Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Darwin, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, amigo. Va a haber fútbol el fin de semana, tranquilos. ¿Verdad?
Es una cosa que... Gracias, gracias.
No, a usted no le importa, Lionel, pero a la gente sí, viejo.
Amén.
Entonces, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no le va a importar? Sí que le importa, señor. Va a haber fútbol el fin de semana, tranquilo todo. El Chengue arregló todo el problema, ¿verdad?
Ajá. Sí, estoy esperando que el canciller mañana me aclare un poco los tantos con su ecuanimidad y su visión. Y tiene columna los jueves. El canciller me contará este entuerto que me
pasó. Ah, bueno, entonces no le spoileo.
Sí, spoiler lo que quiera.
No le spoileo también.
No, ni siquiera se
suele. Guárdese. Está bien, no le quiero arruinar su espacio.
No, pero capaz que no habla de eso.
Bueno, no dejaron entrar al Chengue, a la Mutual.
¿Sabes? Epa, hay que tener. ¿Quién se paró en la puerta para decirle?
Chengue Morales fue a la asamblea de la Mutual y no lo dejaron partir. No, de nada, trancado, y se han abierto todo y no respondieron adentro y se escondieron.
Me interesa saber quién es el cristiano que se le paró enfrente y le dijo, vos acá no entrás.
No, yo para mí cerraron todo, apagaron las luces, se escondieron y hicieron como que no estaban, señor. Y el Chengue dice, me da bronca, dijo. Bueno, no sabemos qué más dijo porque se fueron todos los periodistas cuando el Chengue dijo, me da bronca, se alejaron de él por la duda, ¿verdad? Y entonces dice que está, pero no sé, se arregló. Eso es lo importante, ¿verdad? Igual el Chengue se pone solo. No necesita que lo hagan entrar ni nada de eso. Cualquiera que haya visto el Mundial de 2002 lo sabe, ¿verdad? El Chengue se pone solo.
Bueno, pero acá no pudo, ¿no?
No sé si no pudo. No leí más, señor. Leí solo el título. Y dijo, con el sueldo del entrenador de la selección se le aumenta a todos los jugadores y se acaba el problema.
Están enojados con el sueldo de Bielsa.
Dijo el Chengue que tiene la misma forma de resolver los partidos económicos que tenía cuando estaba en la cancha. Mandala al área, dale, tirala y ya está. Así ya lo resolvió.
Sí, parece un
poquito. Vos tirala que yo lo resuelvo. Cabelleo ahí, no sé, me saco a uno encima, a los empujó. Pone gol, dale. Es así, señor. Yes. Está bien eso me gusta, porque sigue siendo el mismo. Eso es lo que
está bien. Coherente con su forma de ser en cancha, fuera de la cancha.
Sí, exactamente. Vos tirásela, ya está, ya solucionó el problema. El sueldo de Bielsa.
Perfecto.
No sé si lo va a donar o qué, y la selección se va a dirigir sola, no sé cómo. Pero bueno, el problema está solucionado. Si no lo querés, porque no es... querés hacer toquecitos ahí en el medio de la cancha, eso intrascendente que están de moda. Pero vos mandás al área y ya está, él da la solución. Lionel, ¿le pasa una pregunta personal, señor?
Diga, Darwin, estamos solos.
¿Usted revisó los libros que le mandaron para la departamenta?
Creo que sí, pero en un momento se me entreveraron con algunos que tenía también la chiquita de Ricardo. Capaz que...
No, hay algunos que son, la verdad. Una basura. Una basura cósmica. Yo sé que es de desagradecido esto que estoy haciendo, ¿verdad? Pero, mamita, qué basura.
Puede ser, ¿eh?
Hay una dona que quiere ser supermodelo, no sé qué. Igual la literatura para niños está llena de basofia, es espectacular.
No, yo había seleccionado algunos que le daban punto a Ricardo en el hogar. Ahora que no está Ricardo, podemos hablar de Ricardo. Y había algunos más feministas. Le digo, con esto Ricardo hace punto en el hogar, lo seleccioné para Ricardo.
Perfecto.
Y dije, con esto Ricardo queda, le llega. Pero si me pone a ver cuál
es... Hay que meterla en la religión de chiquita. Ya, claro. Ahí, ya. ¿A qué edad es que hacen la comunión eso? ¿Del feminismo eso?
Sí,
ya
sí.
Toman la...
Yo pensando en Ricardo, siempre el compañero que tenga buenos ratos,
sí,
buen momento.
Sí, bueno, pero mandó alguno acá. Yo vi que mandó, claro, todos los prohibidos los mandó para acá. Mandó uno que se llama Siempre quise ser una modelo, una cosa.
Sí, no recuerdo, ni siquiera.
Tiene como 70 páginas, además. Es una cosa insoportable. Fue el que eligieron, además, para empezar a estrenar la horda de libros que mandó.
Lo que uno ve con los libros ahí, uno supone que van a arrancar por un lado y arrancan por el que más les atrae.
Voy a hacer una pira, me parece. Voy a quemar libros. No, les voy a mostrar... cosas que se hacían antes, digamos. Mirá, esto es lo que se hacía antes.
No, pero en todo caso sirven para una linda discusión que puede tener.
No, discusiones nos sobran. No necesitamos agentes exógenos que vengan a traer discusiones nuevas, señor. Lo que son en esta casa son discusiones.
Temas a abordar que en la mesa familiar que está. Esto lo plantea así, pero también te ofrezco otro planteamiento. Mira, y si lo pensamos así, claro, según la edad, el momento, ¿no? Pero lo pensamos de otra manera.
¿Qué está hablando? ¿Pensamos de qué manera? ¿Qué se piensa que es esto, señor? ¿Qué se piensa?
No, y a veces...
¿Qué se piensa que es una sala de Twitter esto? ¿Qué se piensa que es, mijo? ¿No? Lo pensamos de una manera, lo pensamos de otra manera. Se piensa que estamos en un focus group. Es un focus group esto acá. Acá sobrevivimos como podemos. Ayer tuve que amenazar a mi hijo hipotético para poner Bob Esponja en la tele.
¿Amenazar?
Lo tuve que amenazar, sí.
¿No le gusta Bob Esponja?
Sin llenar. Es un idiota, no le gusta, no le digo que tiene problemas.
Nunca,
que no sabe dónde está lo bueno.
Nunca entró en casa Bob Esponja.
¿Bob Esponja?
No, pues por eso mismo, porque no quería, no, ninguna de las dos.
No, es una droga espectacular.
No, pero no le niego nada de lo que dice de lo bueno, es que no sé por qué.
Divino, yo me la doy con Bob Esponja, no tengo problemas. Bueno, me puse a ver Bob Esponja y los eché a los dos. Ya, cagá. Acá se ve Bob Esponja. Y no se discute más. Y bueno, y usted, no, pero quería preguntar, no era eso igual la pregunta de la persona.
Sí.
¿Usted qué piensa usted de eso de que le hacen a los niños eso de los colores y las emociones, señor?
Uf,
¿no vio que les enseñan las emociones asociándoselas a un color? ¿Sabía eso usted?
No, pero...
Ah, ¿no llegaron a ella?
No, nunca.
Es a partir del monstruo de los colores, me parece que el monstruo de los colores
sí, eso es lo que
viene de antes, o sea, viene atrás, hay una cosa que una tendencia o una corriente de esto que experimentan con niños y dicen que saben lo que hay que hacer, que no tienen ni idea, obviamente, porque después vemos los resultados y son un desastre, así como de... y que en este caso vale, vamos a enseñar las emociones a los niños porque tienen que aprender las emociones, lo cual ya... Digo.
De ahí toma la película intensamente, los colores, ¿o no? Nada que ver.
Bueno, sí, también, claro, sí, exacto, sí. Para mí ya es un bolazo, ¿no? Ya tener que enseñarle las emociones a los niños. Yo, para mí, que las aprendan solo.
Bueno, pero por ejemplo,
si no aprenden las emociones, estamos hablando de una dificultad ya inacomodable, ¿verdad? No hay mucho como torcer ese partido, me parece. ¿Ya no aprendiste las emociones? O sea, ¿no te das cuenta?
Claro, para que
son fáciles.
Una estrategia
las emociones son fáciles. No son las funciones derivadas. No estamos hablando de la tabla de 7. O sea, no, hablando de una facilidad extrema, señor.
Se van a poner todos monstruos de los colores intensamente. Son los lugares está bien donde más se popularizó, no es que venga.
Claro, pero ahora se las enseñan así, ¿entiendes? En la guardería.
Pa, eso no lo...
Bueno,
no
resulta yo me entero, porque el azul y la tristeza, ahora me acordé ahora. Fue hace un tiempo ya, pero y mi hijo hipotético le gusta el azul. Y entonces, cuando le enseñaron que el azul era la tristeza, dice, vale, yo estoy triste todo el tiempo, porque me gusta el azul. Porque es corto, entenderé. La madre dice que es chico. Pero yo veo señales ahí que...
Ahí viene la charla en casa para explicarle que
innegable
no.
Innegable que no le resulta fácil, ¿verdad? Si mira el concepto. Por no decir que no entiende nada. Y como no entiende nada, claro. Azul, no sé, a él se le gustaba de antes el azul. Pero cuando le avisaron que el azul era de la tristeza, dice, estoy triste. ¿Vale? Y anduvo un tiempo... largo allí, pensando que estaba triste, señor, porque le gustaba el azul. Vio que los niños, lo primero que empiezan a identificar como algo preferido es un color. Y si a eso le ponen las emociones, no sé si es el mejor, lo mejor digamos, generación de con reflejo cromático emocional condicionado. ¿Me entiendes?
Sí, la verdad que... Nada, normalmente puede tener sus problemas, estoy viendo, ¿no?
O sea, ¿sabes? Es la generación de los perros emocionales de Pablo. Que le ponen un color y lloran, le ponen otro y se ponen contentos, le ponen otro y le da hambre, señor. ¿Qué es esta pavada?
Sí,
le mostras un color y se les pega un estado de ánimo después. Es medio raro, es raro. Le digo, es un bolazo raro ese que están usando.
Y es raro porque es un atajo que puede generar esto que usted dice que pasa en su hogar. El azul lo elige por... No sé, por qué.
Pues le gustaba el azul, yo qué sé. Y se creyó que era depresivo. ¿Me entiendes?
No, hay que hablar ahí un poco, ¿no? Para intentar entender que no.
No, que hablar, no entiende nada, no le digo que no entiende nada. Digo, no entiende nada, hablando, no asimila hablar, señor, estamos hablando de un niño que estábamos
antes...
discutiendo en el desayuno y se levantó gritando, se paró y gritó, ¡la fruta no es saludable! Gritaba eso y se pensaba que tenía un argumento en la discusión, señor, pero imagínese lo que es.
Bueno, pues antes creo que ahí cambiamos.
Usted no se hace la idea, le pasa todavía.
Me hago la idea, pero creo que hay un cambio de visiones. Antes era que no entendían nada, era quizás no lo estamos explicando bien.
El resultado es el mismo. O sea, échese la culpa a usted, lo que quiera. El resultado es el mismo, no entiende nada.
Más que echarse la culpa es buscar otra forma.
No es buscar otra vez. ¿Usted ya piensa que porque le explica de 7 maneras diferentes, le agarran alguna? No, 0 agarran, señor, es lo mismo. No entiende nada. Entonces, la mayoría no entiende nada. Habrá algunos que sí, todos me pondrán ahí. No, mi hijo entiende. Bueno, está perfecto, dale. Mandalo al Mensa, ese, a donde van todos lo que entienden todo, increíble, se llama Mensa, es superdotado. ¿Usted sabía eso? La asociación de superdotados se llama Mensa, que es como como bobo en boba en mexicano.
Sí, el menso que veíamos en el Chepe.
El menso,
el Chavo,
sí,
¿no?
El menso, bueno, claro, sí, lógico.
Bueno, ahí nos quedó el menso, si no lo hubiéramos usado.
Sí, claro, capaz que lo hubiéramos aprendido por otro lado, pero sí, lo aprendimos ahí. Y
Mensa se llama la asociación de personas de alto cociente intelectual.
Exactamente. Insólito. No se dieron cuenta. Tan alto no será el cociente intelectual que tiene, porque yo ya me he dado cuenta, le estaban poniendo Mensa. Son buenos para razonan bien y todo eso, pero las siglas no se les dan. Bueno, entonces le decía que es esta cosa ahí de lo primero que aprenden a vincularse son los colores, y ya se los contaminamos de emociones. A mí me parece que es un bulazo. El rojo es la furia, dice. Al final no somos tan distintos de los toros. La rabia, la furia, eso es lo que le está transmitiendo el determinismo cromático a este señor.
Sí, sí.
El verde es la calma.
Ajá.
Sí, salvo que haya un auto adelante que no arranque. Y ahí te viene la furia. Por ansiedad. Por ansiedad, porque estás anticipando el rojo, que ya ves que se va a venir, si el tarado que está adelante no arranca, y vos te vas a quedar trancado de nuevo.
Sin duda. Está más verde que
eso. Y te viene la furia. Entonces, si ves, mirá, es verde y estoy furioso. Sí, pará, esperá un segundo. Ahora vas a ver por qué está furioso. El rojo viene. No sé, señor.
Los colores es un bailazo, coincido.
Un bolazo. Naranja, la frustración. El celeste, que te pisa la pelota. El violeta es el resentimiento. El amarillo, la alergia. Yo qué sé.
Sí.
La alegría, perdón. La alegría era el amarillo, no la alergia. Lo veí mal.
Sí, la alergia.
El amarillo es uno de los colores que transmiten alegría y vitalidad. Miren lo que dice esta pavada. Miren. Es como la viva imagen del optimismo. Y además es uno de los mejores aliados para mejorar la concentración de los pequeños. Tengo que pintar el cuarto de amarillo. Se concentra en algo, señor. Me voy a pintar yo de amarillo, todo de amarillo. Me voy a pintar concentración. Así va a ganar concentración. Por favor, qué pavada. Bueno, ella va a tener más concentración porque es amarillo. Las cosas son amarillas, por eso eran las páginas amarillas, ¿no? Para que te concentras. El color también se relaciona con niños con alta capacidad de socialización.
Ajá.
Sí, claro, si viste todo amarillo, tiene una fe bárbara el hijo de puta. Hay que salir, eso estamos de acuerdo, ¿eh? Hay que salirle al mundo, ¿eh? Hay que comunicarse con tus padres todo vestido de amarillo, señor. En eso, 100% de acuerdo. Sin embargo, si por ejemplo el pequeño utiliza mucho este color de lo dibujo, podría ser un signo de estar atravesando algún conflicto o dificultad a nivel emocional. Ya entendí.
Esto.
Podría ser cualquier cosa el amarillo, entonces. Ese es el...
Pano.
Me queda clarísimo, ¿eh? Tienen...
Demasiado cargado, ¿no?
Tienen el sistema del horóscopo esto. Te ponen alegría, extroversión, capacidad social, o puede estar un conflicto o dificultad a nivel emocional. Está perfecto, me diste una información valiosísima.
No, quizás es interesante que usted lo aborde con algunos educadores, ¿no? Que están utilizando esa estrategia, se discuta.
No, yo no me voy a poner a discutir de los colores y las emociones. Pero
no, que, de la estrategia
del señor. ¿Pero qué? Che, ¿usted se piensa que yo está hablando con Maru Botana? ¿Con qué mierda se piensa que está hablando? ¿Con el Lourdes Ferro? Si viene
como,
yo,
como familia.
No me voy a poner a discutir de emociones y colores. No sé, me resista a discutir de emociones y colores, señor.
Pregunta,
bueno,
pedagógicamente, ¿qué sustento tiene esto? Porque,
no tiene eso. Nada de lo pedagógico tiene sustento, amigo. Si lo cambian cada 5 años.
Pero capaz que
nada tiene sustento. Tiene sustento que es la corriente que están siguiendo la mayoría en ese momento, señor. Pero dentro de 10 años al revés.
Ajá, sí, está bien, pero quizás como son...
¿Qué sustento tiene todo esto de poner los niños boca arriba, los bebés boca arriba, no sé qué, para la
eso cambió, para la asociación de pediatría estadounidense.
Cambia la sociedad, lo mismo, la sociedad de pediatría es lo mismo que esto, que los pedagogos, es lo mismo, señor.
Bueno,
es uno que se tiene más fe y les dice a todos cómo es y todo lo más repite.
Yo se los tejí en crochet, ¿cómo se dice? Crochet, ¿no? A mi nieta. No se enseña las emociones, se busca que el niño reconozca sus emociones, Darwin. Es eso, dice.
Claro, pero si la reconoce con un color es un tarado. Está mal reconocer a través de un color las emociones. Si no tiene nada que ver con los colores, señor.
Se llevaron los psicopedagogos, además.
Claro, se llevan, porque el hombre es el animal que se lleva, señor. Ella es una sioma. El hombre es el animal que se lleva. Entonces se llevan, y en vez de decir, ay, mira, las emociones, hay que enseñarle más las emociones, ¿cómo es? Y lo único que entienden son los colores, total. Bueno, entonces vamos a hablar con los colores. Y entonces le ponen color y le enseñan las emociones a través de los colores. Una barbaridad, señor, porque el color pasa a ser otra cosa cuando el color es el color. Para mí el color es el color. El color es el color. No se metan con el color, señor. Todos agarran los colores ahora. ¡Dejan los colores!
Dice Luciana, una porquería esto del monstruo. Los niños no entienden el sentido metafórico si les da los colores. En este caso,
claro,
todos torcidos salen. Hiperintelectualizar la tendencia actual. Bueno, se suman gente de su barrio. Acá de su banda.
¿En mi barrio de qué, señor?
De
mi barrio, en mi barrio no le poníamos emoción a nada, señor. Mucho menos a los colores. Me llega a poner emoción a los colores. Prefiero que le pongan a los números, por lo menos aprenden números.
Ah,
y es menos habitual, ¿no? Es que después se van a colar. Pero es como, ¿qué estamos tratando de hacer, señor? Ya le digo, perros emocionales de Pablo. Le prendés, le tocas el timbre de un color y se pone.
Me pusiste el azul.
¿Qué estamos haciendo, señor? Si es lo único que entienden los niños, los colores. Es de las primeras cosas que entienden. ¿Y se la vamos a asociar a las emociones?
Acá me comentan que nuestra colaboradora Virginia Muerto la criticó esto en una columna. No lo recuerdo, la verdad. Ahí falta mía, mal la mía.
No, pero estaría revisando el celular. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando ven los colonistas?
No,
es lo que hacen todos los conductores.
No, ¿cómo?
Bueno, entonces no es un buen conductor.
No, siempre.
Usted no es un buen conductor. No, todos los conductores buenos que yo conozco revisan el celular cuando ven los colonistas.
Leo lo que van a hacer.
Pero qué, aparte, imagínese, señor. Imagínese que después, un día el niño. A los 8 o 9 años, como ayer, 10 años,
sí.
Agarra un caleidoscopio, ACB.
Ajá.
Ahí está, le di una ACB al niño. Mirá qué bien, mirá lo que hiciste con el niño. Se le dan vuelta a los ojos y ACB. ¿Qué hace con esto? ¡Furia! ACB. Una licuadora de emociones.
Sí, acá dice Silvia, muchos hablan de ahí, hay film blue, bueno, en inglés como que el azul viene de ahí.
Sí, sí, el azul tiene, tiene una connotación, pero eso blue, lo aprendemos, sí, cuando tenemos por lo menos 16 años,
sí,
señor,
sí.
Ya te da la cabeza cagada por otro lado, pero
Silvia dice,
uno
yo cuando
sabe
me
más
furioso
o menos lo que es una cinedo, que una cosa que remite a otra o que es una parte que remite al todo o algo que se asocia de manera... es sinestesia, en este caso se llama, señor, que son dos cosas que se asocian sin ningún tipo de sentido.
Pero eso sí, más grande, yo lo del luz, eso, la tristeza, lo vi más grande, no, pero recuerdo haberlo visto más grande. Acá dice Silvia que ella dice cuando se pone muy furiosa, vi rojo, eso también se usa, pero también lo vi, no sé, se lo dicen a los chiquilines, ves todo rojo, ¿no? Como que la ira aparece ahí.
Bueno, eso después que lo mataste, sí, está bien.
No seas estúpido.
A lo que llega que tenías adelante, al bicho que tenías adelante. Bueno, amigos.
Bueno, vamos,
aparte, en medio. A la vuelta vamos a hablar de un.
¿Quién?
¿Conoce a Nelson Cholochucha? Cholochucha.
¿A quién?
A Nelson Chochorusa.
¡Pa!
Nelson. ¿No? 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 ¿Qué pasa? ¿No le mandan de torre ejecutiva los últimos audios de...
Ah, es el apellido del, raro de del de Astesiano, el que denunció que lo estafó, o algo así, ¿es ese?
Chocho Rusa.
Ah, lo estafó Astesiano. Está, está, ese, ese, ese.
Chocho Rucha.
Está bravo. Sí,
Chocho Rucha. Un empresario amatonado.
Está raro el apellido, digo, no, él, no tengo ni idea. ¿Eh?
No, él está raro también. Imagínese, va a denunciar que él había llevado una cometa. Y no le devolvieron nada. ¿Qué? no le dieron ningún favor a cambio. Eso es lo que denuncia. Así que hay una idea,
claro,
de lo raro que está Chocho.
Se está autoincriminando
Chubaca, el Nelson Chubaca.
Se está autoincriminando un poco.
Y no sé qué es lo que, no sé cuál es su sueño, ¿verdad? No sé cuál es su anhelo llevando este tipo de denuncias a la fiscal Sabrina Flores.
Sí, bueno, primero ponerse...
$50,000 para un negocio inmobiliario en José Ignacio, dice que le dio Astesiano, en el que había más socio.
Bueno, ahora venimos con eso. Yo supongo que no leí que él debe decir que fue engañado en su buena fe y no que puso coima, supongo que dirá eso.
Bueno,
¿no?
A lo que la llevó adentro de una caja de wiki la plata en efectivo.
Bueno, está rara.
La verdad que como contrato por derecha está raro,
El edificio donde trabaja el presidente. Entrar con una caja de wiki.
Entrar con una caja de wiki y $50,000 adentro. Y yo qué sé. Es raro, ¿no?
Y la audiencia, la fiscal, tiene muchas preguntas para hacer que tienen respuesta muy difícil para mí, para el señor
Chuchurusa. Chubaca.
Tiene sus líos ahí, Chubaca. Se metió, bueno, supongo que el abogado le asesoró. Mirá, acá
sí, te va a preguntar. No lo salva ni Han Solo a Nelson Chubaca. No hay manera.
Bueno, hacemos parte
del medio. ¿Qué quiere? Le devolverán el whisky a lo sumo. No sé qué está esperando.
Ya venimos con Chubaca y su caja.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre, la app donde Darwin se pasa horas buscando looks para la temporada. Aprovecha hasta 40% off y envíos gratis en moda y calzado. Mercado Libre, compran la app.
Darwin, estoy con usted.
Sí, ¿estás seguro?
Sí,
bien.
Bueno. Muy bien, incluso me preguntaba ayer cómo me sentía sin Ricardo con usted. Muy bien, muy bien.
Bueno, hay algo que anda mal, entonces.
Sí, pero siempre nos pasa al final de desbarrancamos los últimos días y estoy deseando que vuelva a Ricardo, así que falta unos días todavía.
Bueno, entonces, mire lo que le pasa a
Chorochucha. Ah, sí, sí,
Chorochucha. Chorochucha. Chorochucha, Nelson Chorochucha.
Chorochucha.
Qué mal que es increíble.
Chorochucha, vamos a decirle.
Chorochucha. Chorochucha.
Bueno, dígale como quiera.
Y entonces dice que denuncia ante Fiscalía una serie de hechos que volvió al jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano y al gerente de Vertical Skies, ¿verdad? Y militar retirado Mario Panilla, señor. El Vertical Sky era esto que le decían que iban a espiar a no sé quién y todo eso, ¿te acordás?
Sí, bueno, aparecieron a no sé quién, ¿no? En el momento eran dos senadores.
Sí.
Larga de carrera.
Le decían, bueno, estuvo... salió en el informativo hoy, no sé, te decían eso, le pasaban informes así y le pagaba. Era espectacular, señor. El de Vertical Sky te acostaba. Increíblemente te dejaba horizontal en la tierra, señor. Perfecto. Exactamente. Se llama cielos verticales y te deja horizontal en la tierra. Es espectacular, señor. Si no te das cuenta por el nombre, jodete. De acuerdo con el relato de Chorochucha ante la fiscal Janina Flores, él le dio al ahora condenado Astesiano alrededor de $50,000 para un negocio inmobiliario en el que había más socios. La entrega de ese dinero fue dentro de una caja de whisky afuera de una estación de servicio de la barra.
Ah.
La
caja de whisky. Ejecutiva.
No. Eso fue otras veces fue la torre ejecutiva. Dice que a su vez en otra ocasión fue hasta el piso 4 de la torre ejecutiva a darle $6,000 en el frío. Bien Astesiano. En la torre ejecutiva solo recibía la guita chica. Con motivo de un negocio de la seguridad del puerto, señor. Y bueno, entonces dice, supuestamente me iban a devolver a los 30 días 3.000, otro 3.000 a los 60 días, y después el resto de la plata con una ganancia.
Ajá.
Y dice, bueno, está, y se siente estafado este hombre. Lo hice por Astesiano. Él me decía, sos Gil, ¿no ves quién soy? ¿Cómo no vas a confiar en mí? Por algo estoy acá. Me metí a la pesada, declaró Chocho Rucha. Es espectacular, Astesiano. Es Campilia en la Torre Ejecutiva. Es
lindísimo. Lo escuché
en la radio. Edinson Campilla llegó a la Torre Ejecutiva como guardaespaldas del presidente, señor. Qué maravilla, señor. ¿Cómo hay que institucionalizar cuanto antes la figura del delincuente presidencial, señor? Porque tenemos que generar un filtro institucional para esta figura. Ese es el lumpen que anda ahí revoloteando al presidente y le da información de las sombras, ¿entiendes? De los lugares más oscuros de la sociedad, que también se necesita. Pero sí,
usted
para
está
eso,
de acuerdo con eso. Es raro institucionalmente cómo se podría incorporar, ya lo hemos hablado, discutido, no le veo la forma. Pero bueno, entiende que es necesario que esté rodeado de este tipo de personajes que conocen, bueno, ciertos circuitos.
El AMPA, sí, exacto, sí, pero no, como uno confiaría en que el presidente lo va a saber elegir bien, pero ya vimos que no.
Sí,
ya vimos que no, no necesariamente es así.
Es que no hay forma de elegirlo bien porque siempre va a estar...
¿Cómo no va a elegirlo? ¿Cómo no va a forma de elegirlo bien? Pero lo avalan 150 años de democracia, señor. ¿Qué está diciendo? No. ¿Usted se piensa que Valle Ordóñez no tenía un delincuente de confianza? ¿Usted se piensa que Valle Berre, que tanto le gusta a usted, no tenía un delincuente de confianza, señor?
No, supongo que no...
¿Usted se piensa que Tabaré Vázquez andaba con Carmelita descalza? Ah, no, monja tenía, no mandaba a cagar, parado.
No.
¿Pero de qué? ¿Vamos a hablar de verdad o vamos a hablar como si fuera un programa de bueno, Barbiland?
Pero
en el
caso,
mundo
si
de Barbiland,
señor. Esa figura tiene que estar muy por el costado de la institucionalidad. En la institucionalidad,
claro,
es imposible, pero...
casi por el costado.
Claro, porque lo metió para adentro. Más
no,
que
no, pero ya se sabe, él suspende sus funciones delincuenciales, las que tuviera durante todo ese periodo. Le abrimos ahí después una ventana de inmunidad y bueno, está, señor. Y después de estar ahí como al frente de la seguridad del presidente, va a tener un montón de trabajos de seguridad y de una cantidad de cosas, ¿entiendes?
Sí, no comparto nada más, no quiero.
¿Qué no? Ah, bueno, no comparto. ¿Usted prefiere que el delincuente lo dejamos a la buena del presidente, delincuente presidencial?
No, no,
que
no,
lo digamos. Que lo diga el presidente de turno. Muy bien. Y no nos enteramos y entonces después pasan estas cosas. Usted no quiere arreglar los problemas. Es evidente que usted no quiere arreglar los problemas.
No,
usted lo que quiere es tener razón, es llegar después y hacer reflexiones, se ayuda sobre las cosas. Pero no quiere arreglar los problemas, señor. Y quiere mostrar muchos pensamientos, todo eso que dijo en la primera parte, que estábamos hablando de los colores y las emociones. Usted quiere ser fucsia. Eso es lo que quiere ser usted.
No,
señor.
Me acuerdo cuál era el fucsia, pero...
No sé. Eso, el reflexivo.
Sí.
Usted quiere ser rosado de Barbiland, de Frutillita.
Es una función fácil la sociedad, es cierto, porque no estamos en un lugar aquí de los que hacemos, ¿no? Sino de los que a veces miramos, reflexionamos, paveamos con las cosas, es cierto. Tiene razón, su crítica es cierta. No me...
Pero mire, y tenemos a Campilla ahí en la Torre Ejecutiva con su teoría de que no hay que institucionalizar el delincuente presidencial. Bueno, está. Y agregó, dijo, me
Nelson
sentía...
Nelson Choro Sousa. Sí. ¿Eh? ¿Qué agregó Nelson?
Ah, Nelson. Nelson Chongorusa.
Sí.
Agregó, me sentía un rey en Torre Ejecutiva.
Ajá.
Que es la frase más linda que tiene. Me sentía un rey en Torre Ejecutiva. Y ahí, bueno, ya hay un problema, ¿verdad? Debió haberse dado cuenta porque no hay que mezclar monarquía con república.
No, acá por lo menos.
Eso lo sabe cualquiera que haya vivido a fines del siglo XVIII en Francia. Sí. Toda la gente que mezcló la monarquía con la república en esa época terminó mal, señor.
Sí.
Y bueno, hay que saber un poquito de historia. Te sentías un rey en Torre Ejecutiva y algo que anda mal si te sentías un rey en Torre Ejecutiva. Preguntate qué es lo que... porque esa gente terminó con la cabeza en el canasto de la ropa sucia. En el siglo XVIII, señor. A fines del siglo XVIII. Así que no hay que mezclar república con monarquía. Es mucho más peligroso que el vino de la sandía y eso, y los ansiolíticos y el whisky. y el milico y el policía incluso. Si le dicen, tenemos dos cosas a mezclar, república y monarquía o policía y milico, mezcle policía y milico. Tampoco hay que mezclar nunca igual, ¿verdad? Me decía que el presidente estaba contento conmigo.
Sí.
está bien, te llama. Es un maestro del filo por interpósita persona.
Sí, eso ya lo vimos, ¿no?
Maestro, está contento contigo, el presidente, está muy contento contigo. Me mandaba selfies.
¿Qué se saca el selfie?
Ahí está el youtuber de Peñarol. ¿Te lo explica el youtuber de Peñarol?
No tiene nada que ver. Si no tiene que ver con sus jugadores.
Si él hubiera tenido este Rington. Si él hubiera tenido este Rington en el celular.
¿Qué se saca el selfie?
Qué bueno, él no hubiera caído, señor. Me sacaba en el auto oficial de presidencia. Dice que el empresario dice que fue más de 10 veces al edificio para reunirse con Astesiano. Y que se sentía como un rey. Y bueno, justamente, ¿quién le quita a lo monárquico, señor? Lo último del mundo del entretenimiento y la satisfacción personal es pagar por experiencia, ¿o no?
Sí, claro. Bueno, si ya se pasó de moda, ¿no? Pero estaba muy de moda eso, la experiencia.
Y bueno, ¿y qué experiencia ha hecho?
Él tiene, la verdad que vivió una experiencia, Choro Sousa vivió una experiencia completa, ¿no? Sentirse un capo, un ¿Nelson? Rey.
En la claro, Nelson, te estás quejando lleno. Yo sí soy la fiscal, yo le digo, te estás quejando lleno. Te sentías un crack. A esta presidenta te mandaban selfie. El coche del presidente, mirá, dice, está re contento contigo el presidente. ¿Tuviste un año? Donde pensaba que ibas a ser el próximo oligarca ruso. Y bueno, y esta experiencia no te la quita nadie, es lindísimo. Dígame si no valía esos $50,000 dentro de una caja de whisky. Y lo que tuvo la suerte de experimentar, pues señor.
No, pero no pagó por eso, pagó por otra cosa.
Pagó por eso, pero tuvo otra la experiencia.
Otra cosa, sí, está bien. Uno cuando
no, no tuvo un final feliz. Bueno, no tuvo un final tan feliz. Tampoco fue infeliz el final, no terminó en cana. Chubaca, señor, Nelson Chubaca.
No sabemos.
¿Eh?
Bueno, ahora se autoincriminó, no sé en qué
va a terminar. Eso es una bananada de él, no tiene nada que ver. No le echemos la culpa a Tesiano también de esto, señor. ¿Qué vas a hacer? No tuvo final feliz. Pero ¿y los masajes tántricos a tu autoestima y tu ilusión que le hicieron durante todo ese tiempo a Tesiano y Panilla y todo?
Sí, eso es su propia declaración, es que le estaba pasando bien en ese momento.
Sí, dice que después se sintió un poco mal ahí, porque cuando empezó a preguntar por su plata ahí, medio le metieron el pecho.
Ah, bueno, claro.
Panilla le dijo, si yo te hablara así, Nelson, ¿tú qué me dirías? Conste que tengo 18 cadáveres reales.
¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Suena amenaza.
¿Eh? Pero no se entiende igual tanto.
No.
¿Eh? Tiene 18 cadáveres reales, señor. No sé qué quiere decir eso tampoco. Cadáveres reales, ¿qué son cadáveres reales?
Bueno, me asustaría, lo tomaría como que, no sé, como que mandó o mató, pero mandó sobre todo, ¿no?
Pero de personas, eso le preguntaría yo. ¿De personas?
O, claro, cazaciervos.
Sí. Claro, seres vivos nomás, de cualquier tipo.
Este Panisa es el de Vertical Skies, el de la empresa.
Exactamente, sí. Ah. Y bueno, y ahí un poco se va preocupado, pero también es parte de la experiencia. También uno aprende a valorar su vida. Mirá, tiene 18 cadáveres reales, yo no quiero ser el de 19, vamos a dejar.
Las cosas por acá.
Que la vida
los reclamos
es mucho más importante
por acá.
Que la plata, señora. Hay cosas mucho más importantes que la plata, exacto. Yo qué sé, bueno, no valora la experiencia, ¿verdad?
No, una experiencia muy, con muchos detalles a investigar, me imagino, por la justicia, si él mismo fue a la justicia.
Terrible lo que le pasó a Boves, ¿eh? ¿Cómo está el padre del hijo de Carlito Muñoz?
Ah, no lo sé, mañana lo voy a ver al hijo de Carlito
Muñoz. No, pero llámelo.
Usted dice que amerita una llamada.
Un saludo para la gente del Boves.
Sí, me enteré de mañana salado, eso es tremendo, ¿no?
Sí, lo que... Terrible, el cambio climático...
No,
está descontrolado ya, está descontrolado. No hay vuelta atrás, ¿eh?
¿Qué está diciendo?
La verdad que me voy a comprar una camiseta de hoy que diga Ya Stop Hoy, del lado de atrás, ¿eh?
¿Pero cómo vamos a poner
así? Y sopa en lata, pegamento, me tiño el pelo de gelete y me pego el culo a la cantina de Montevideo, señor. Con una camiseta del Goes ahí de Ya Stop Hoy.
Yo no tengo mucha más información de la que se dio públicamente por parte del dirigente de Goes, que lo escuché de mañana uno decir que supone que es un fuego que se inició afuera con gente que está viendo en la calle, en fin, pero está, son suposiciones todavía, porque tiene que ver con el cambio climático en la madrugada helada.
Todos los incendios son el cambio climático.
Se llama madrugada helada.
No hay ninguna diferencia en mi atribución a la de los incendios de Grecia. Por ejemplo, Canadá, señor, que...
Pero eso no se lo puede discutir.
¿Eh?
Sí, porque la atribución tiene que tener un
estudio. Por eso, es que es lo mismo, señor. ¿Por qué? Ah, Grecia es el cambio climático y vos no. Bueno, ¿por qué? Porque vos es de acá, lo conocemos desde hace mucho, porque usted es hincha de Aguada y no le reconoce a vos. No. Es una víctima del cambio climático, no le quiere reconocer ni eso.
No, es víctima de un incendio, eso lo reconozco, y debe costar una parte del sacrificio que cuesta todo hacerla.
No, y se prendió la barbacoa, además se me fue la barbacoa, que es lo que viene a hacer la cantina de estos tiempos. Pa. Y si prendía fuego la cancha no pasa nada, pero
no,
lo
no,
fundamental es la cantina, señor.
Pa.
Y bueno, está, Grecia, Canadá y Goe, señor, las dos cosas, las tres cosas que el cambio climático, ¿qué? Porque lo puede hacer Guterres, no lo puedo hacer yo acá, ¿eh?
Guterres.
Pensándolo bien, reflexionando un poco más, y por fuera del arrebato ese que me vino,
sí,
si uno lo considera con mayor claridad,
ajá, ¿qué va a decir?
Capaz que lo del pelo teñido de celeste, y la camiseta, y el pegamento y la sopa de tomate, lo hago en la cantina del Rápido Post, que queda más cerca. No me voy a ir hasta
allá. No se va a ir hasta allá, demasiada militancia sería para usted.
No sé, sí, claro, no sé ni cómo vuelvo. Allá, así que está. Ayer, como di noticia en un minuto.
Oh, homenaje a Ricardo.
¿Qué parece? ¿Qué parece?
No, yo estoy. No, que la alegría.
¿Estás
que
revisando tus correos?
Ajá,
no, le estoy preguntando.
No, pero por ya te iba a responder eso.
Pero bien podría estar haciéndolo. Yo, para mí, es algo, una atribución que se puede tomar el conductor perfectamente.
Perfecto. No, no lo estoy haciendo.
No, pero no terminaba ahí. ¿Estás revisando tus correos?
Sí.
Quizás no estés respirando.
¡Ala!
No, es increíble.
Ah, pero me intrigó, ¿eh?
Es insólito. No, es insólito.
¿Qué te pasa? ¿Apnea?
No, apnea, sí, apnea de pantalla parece. Descubrieron la apnea de pantalla.
Te genera
una manifestación de la respuesta del estrés de nuestro organismo, señor. Apnea de pantalla, parece que ahora, es el colmo, ¿verdad? Ya de nuestro déficit.
Ah, pero ya tiene cualquier boludez.
¿Eh?
Yo tenía una pelotudez.
No, apnea de pantalla, señor, apnea de pantalla. El New York Times, ¿no? Este es el New York Times, está en una droga, espantoso. Pero bueno, ¿verdad? Se preocupan de... tiene este tipo de problemas minúsculos, que me imagino que no será una mayoría de la población mundial, porque si no ya estamos pronto para que nos invadan los extraterrestres cuanto antes. O sea, ya no solo es que estamos pronto, sino que deberíamos solicitarlo amablemente. Che, no nos invaden porque nos olvidamos de respirar cuando estamos mirando la pantalla.
Mire usted, quedamos como...
Los niveles de déficit atencional ya son, no tengo que decir, que preocupantes. Ya estamos completamente alejados del instinto de supervivencia.
No, cualquiera que tenga un hijo sabe que es imposible, que no le va a prestar atención por más que le pase por adelante y le grite, porque está mirando la pantalla, pero nunca presté atención de que no está respirando.
Sí, cualquiera que tenga un hijo sabe que uno se pone a mirar la pantalla y el hijo se puede caer de cabeza ahí, que no se da ni cuenta. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad?
Totalmente. Porque
¿lo estaba diciendo de esa manera o lo estaba diciendo al revés?
De las dos formas, está bien.
Ah, está. Pero si cae de cabeza, se revienta la cabeza contra el piso, ni te enterás, te enterás. Cuando escuchás el grito nomás. Pero en este caso estamos hablando de que nos olvidamos de respirar.
Apnea de pantalla.
Apnea de pantalla, está, no podemos tratar la apnea de pantalla. No, si nos vamos a tratar la apnea de pantalla, yo sugiero un suicidio colectivo.
Tremenda primera.
Una joven se distrajo mirando su celular durante una corrida de toros y fue investida por un toro en Madrid. Ahí está, apnea, ¿viste? Se olvidó de respirar, esta estúpida. Bien agarrada. Nadie, me parece que no hay que gastar ni en hospital con esta. Perdió su anillo mientras buceaba con amigos. Lo buscaron y encontraron objetos que lo sorprendieron. Impresionante, ¿eh? Una notición.
La verdad que
una
sí.
Una notición, mire lo que le pasó a este hombre. ¿Sí? Algo impresionante.
Es para que uno clique ahí a ver
no,
qué.
No, pero escucho, pero si estaban buceando, no es eso bucear, no es ir a buscar objetos que lo sorprendan a uno.
Mira, pero capaz que el más sorpresivo de lo que uno imagina, sorpresa abajo del mar, yo qué sé, no sé.
Un consolador, ¿qué?
Bueno, por eso sí, uno puede ir para ese lado, capaz.
Es lo único que...
Sí. Bueno, un cuerpo, no sé.
No, yo no soy un objeto. Yo soy un cadáver real de panilla, señor. En todo caso,
uno de los 18.
El Papa Francisco denuncia la desinformación y la califica de primer pecado del periodismo.
¡Opa! Qué bien.
La desinformación es el primer pecado del periodismo. Bueno, lo acaba de inventar el Papa Francisco. No sabía que había un pecado para los periodistas, pero van a ver todos en el infierno.
Porque hay mucha desinformación que no es voluntaria. La fake podría ser, entonces no, la desinformación puede ser.
Pida que lo entierren con una cantimplora, porque se va a ir a los 70 grados.
Centígrado.
No hay periodista que no haya.
No existe. Que no haya desinformado. No.
Claro.
En las últimas 36 horas no hay periodista que no haya desinformado.
Por ello.
No, sí.
Díganle en algo, Leonel. Declárenlo. Del círculo de periodistas, declárenlo persona non grata. Los está mandando a todos al infierno, así, tranquilo.
Tremendo.
¿Una inyección de proteínas podría reemplazar en el cerebro los beneficios del ejercicio?
¿Una inyección de proteínas?
¿Una inyección de proteínas podría reemplazar en el cerebro los beneficios del ejercicio?
Son los beneficios emocionales del ejercicio.
Un meteorito, si apunta bien, ¿le podría pegar en la cabeza a los 8.000 millones de seres humanos? Porque la verdad que somos... vamos a reemplazar el ejercicio con una inyección, ya estamos a un paso del sillón eterno, Estamos cada vez más cerca, y no sé por qué le digo un paso a eso, a una reptada del sillón eterno, porque pasos no hay más, señor. El motivo por el que Peñarol lamenta de forma especial más de la mitad de los puntos que perdió el uruguayo. Esto es increíble, esto es espectacular.
¿Cómo le dio el
más de la mitad de los puntos lo lamenta de forma especial?
La mitad.
Hay otra cantidad de puntos que son un poco menos de la mitad de los puntos que lo lamenta de forma general, ¿entiendes? Pero hay más de la mitad de los puntos de forma especial.
Bueno, le buscó una vuelta el periodista que es.
En vivo, el huracán Idalia se aproxima a la costa Florida y tocará tierra en minutos. Es espectacular esto de que uno pueda ver en vivo la llegada del huracán Idalia a Florida. En la ventana que anuncia el link se ve una imagen tomada por una cámara de seguridad, ¿vio? De estas callejeras.
Sí, claro.
Que debe estar sobre algún cable, algo, no sé qué. Y claro, la cámara tipo GoPro para que nos ubiquemos, la que ponen en el arco, adentro del arco, en la Colombes o la Amsterdam.
Sí.
Si sacude cuando es gol, ¿verdad? Para que la gente se haga una idea. ¿Y cómo se ve? Y todos sacudiéndose, y rayos y centellas en el fondo de la imagen, en blanco y negro, ¿verdad? Porque es de seguridad. Ya tienen un aspecto tenebroso esas cámaras, de por sí, o sea, nos transmiten ya una cosa como de apremio y de algo que vamos a ver que es horroroso, y bueno, ya tiene eso y lo puede ver en vivo, señor, porque están todas las cámaras de seguridad ahí conectadas en vivo, entonces uno puede ver la llegada.
Claro, los impactos que va teniendo de lo que enfoca la cámara. De lo que
el padre intelectual de los BRICS dijo que nunca consiguieron nada y que la idea de una moneda común del bloque es ridícula. El padre intelectual de los BRICS es Chilaver.
No sé quién es.
Habla como Chilaver. Nunca consiguieron nada. Ustedes nunca ganaron nada, me digo que... No sé quién es el padre intelectual de los BRICS, pero...
No,
es evidente que no confía mucho en sus hijos del intelecto. ¿Verdad?
No. El resultado que dio... No sé. Lo
si esto BRICS. Dice el padre intelectual de los BRICS, no quiero saber lo que dice el padre del gas metano de los BRICS, digamos, ¿no? O sea, es impresionante el padre intelectual habla así, ¿eh? ¿Qué es la homeopatía veterinaria y cómo puede mejorar la salud animal? Es una estafa y no puede mejorar nada de la salud animal porque los animales no registran el efecto placebo. Listo, contestaba las dos preguntas. Sin cliquear, la contesté.
Respondió.
Sí, me preguntan a mí. El título me pregunta: ¿qué es la homeopatía veterinaria y cómo puede mejorar la salud animal? Es una estafa. Y no puede mejorar nada de la salud animal porque los animales no registran el efecto placebo. Solo se la puede vender a Nelson Chochorousa, que te paga con billete con dólares dentro de una caja de whisky.
Pero hay homeopatía para mascotas.
Pero homeopatía animal, lo único que me falta. Yo vengo de la época, yo soy de la época de la en que la gente decía: dosis para caballo. Dosis para caballo.
Sí, claro.
¿Para qué? Para referirnos a una posología exagerada en potencia y en cantidades. O sea, en concentración y calidad, está tomando dosis para caballo. Este
se tomó una... Sí, que bien también.
¿Entiendes? Sí. Y bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que los animales precisan más concentración de lo que sea que del remedio que le estamos dando, ¿entiendes? Bueno, ¿cómo pasamos de eso a creer en la homeopatía animal?
Y bueno, tengo la respuesta, Darwin, pero hay mucho, me mandan acá, Lina, hay mucha homeopatía para mascotas y eso, está usando mucho, Darwin, me dice.
Sí, pero el que mejora es el dueño. Según estudio, las pajitas de papel contienen químicos de larga duración potencialmente tóxicos.
¿Las qué? ¿Las cajitas?
Las pajitas de papel.
Las que sustituyeron a la de plástico.
Sí. Bueno, esto sin entrar en la parte...
Ay, qué persecución que hay, porque...
Sin entrar en la parte más básica, que no funciona.
En la mayoría de los productos que uno quiere consumir, no. Contenidos que uno quiere consumir, no.
Bueno, eso quiere decir, no funciona.
Sí, un licuado, por ejemplo, no va con...
Pero no aguantan tres sorbadas.
Hay algunas más fuertes, sí.
No sé cómo se le dice a ellos, señor. No aguantan tres chupadas ellos. Son el fiasco más grande de la humanidad.
Sí, puede ser, para una bebida
¿cómo
rápido.
No?
Sí.
¿No saben cómo se llama la pajita de papel? Mili Vanilli se llama la pajita de papel, señor. Es una mentira. Homeopatía animal es ciencia al lado de la pajita de es ciencia y tecnología al lado de la pajita de papel, señor.
Qué buen recuerdo, el principio del siglo que tiró ahí
¿de
al
pasado? ¿Qué estamos hablando? Sí. Le robaron el 9% de la felicidad a los niños por tan poco, por tan poquito, que se las agarraron. Por suerte acá cayó, lo volteamos. Al Elionés de la pajita, señor. A Peña. Pues se agarraron tan poquito todos los tecnócratas del mundo contra las pajitas. Como si la pajita de plástico fuera el causante de todo lo mal de la humanidad, señor. No, cada vez que abrís un colé, se muere un delfín atravesado. ¡Anda a cagar! Vale, está lleno de cosas de plástico, lleno, de por todos lados, sobre el plástico. No, pero la pajita de papel, si se deshace, la pajita de metal, la pajita de bambú, la pajita de plástico,
que la puede lavar.
Eso se llama bombilla, mijo, no se llama pajita, y no le da felicidad al niño, la felicidad le da la pajita de plástico.
Pero la de plástico duro, que se puede usar varias veces y lavar, esa no está tan mal.
¿Con qué la lavar? ¿Con qué?
Se
puede lavar, es mentira que se puede lavar.
No, y además yo que tengo toxis, higienista, no me gustan que me den en algún lugar. Dudo el la higiene.
La pajita esa, la retornable.
Sí, dudo mucho. Porque en la casa uno se da cuenta que tiene que dar mucho para limpiar eso. Entonces,
nadie va a hacer eso por trabajo.
No, claro.
El 40% de los trabajadores del mundo tendrá que ser reentrenado en los próximos 3 años. Mire ahí, para limpiar pajita de plástico de usted. El otro 60% directamente debería ser lobotomizado.
Sí, para que no sepa qué está pasando. Está bien.
Hay que formatear y arrancar de cero. Sí, ese es mi caso. Yo soy el 60% de los que con reentrenamiento no me arregla.
Bueno.
No me arreglan. No, con la homeopatía veterinaria a mí no me arreglan. Hay que ir fuerte y a la cabeza, señor. Hay que formatear.
Sí, al final todos tenemos, ¿no? Por más que
¿cómo el beso de Rubiales a Jenny Hermoso causó una revolución?
Qué lindo, me parece.
Una revolución. No hay punto número uno, no hay revolución en verano. Eso para empezar.
Sí. Y allá están en pleno verano. Sí. Y después,
¿a usted le parece que eso que duró menos de medio segundo después causó una revolución?
Bueno, no, una revolución me parece una exageración.
A mí lo que me parece una exageración es la pacatería infantil a la que ha arribado, escolar, le diría yo, la sociedad española, señor. Son de estudio, esos niveles.
Bueno, sí, de hecho, fue parte de la campaña, ¿no?
¿De qué campaña?
Bueno, que en un momento le apretaban mucho al presidente del gobierno español con hasta dónde llegan con estos temas, y él cambió un poco el discurso, empezó a hablar de un feminismo integrador en la sociedad.
Esto no es de feminismo, esto es de retardado. Parece que ya es un caso
así serio. No se hablaba con esos términos. Pero
es un caso serio. Estamos hablando de la pavada esto del pico que a nadie le importó hasta que... como demuestra la evidencia, ¿verdad? Para cualquiera que no sea un fanático, no importa a nadie, no importa a ninguno de los involucrados, ni a las compañeras de ella, ni a ella, que ahora le arruinaron las vacaciones, porque ahora va a tener que ir a presentarse un juzgado y todo.
Sí.
Que cualquiera que no sea un fanático de la religión imperante, se da cuenta que a nadie le importó. Ahora apareció unas imágenes donde están todos cagándose risa en el ónibus. El pelado, ella, las compañeras, todo, ¿ah? Después de eso. y se mostraban la foto y todo.
Es que fue, bueno, sí, claro.
No le importó a nadie, ni a la Jenny, ni al pelado, ni a la Jenny, lo único que quería era que la dejaran en paz, pero ante una situación en la que le dijeron, che, mirá, ¿a vos qué te gustaría hacer? Digamos, una mártir, el que va a terminar siendo la líder de esta revolución que se va a causar a partir de esto, o te gustaría que te escrachemos y te dejemos como una hija de puta que defiende el poder y se deja avasallar por el machismo. Y no hay una opción, no hay una píldora en la que dejamos todo como está y sigue todo para adelante y no me importa nada y me voy a mamar a Ibiza. No hay. Bueno, dame entonces la que me transforma en una líder.
Sí.
Dame la de héroe, dame la píldora del héroe. Sí, ¿cómo no?
Sí, cara,
bueno, si la otra es héroe o crucificación. Y bueno, dame la del héroe. ¿De qué me vas a dar? Bueno, nada, pero eso, escriban ustedes. Y yo me voy a Ibiza a mamarme. Bueno, pero ya se transformó en algo serio, no la pavada esa, ¿verdad? Que no le importó a nadie. Es, lo que es serio es el secuestro que hizo una sociedad histérica para consumo patológico de menos de medio segundo, sin ningún significado.
Sí, para mí, incluso la suspensión de la FIFA debería llegar, en principio, por agarrarse los testículos en el palco
oficial
de la FIFA.
Por la falta de protocolo, y eso sí, también sí. Que hizo es
eso solución,
salirse del protocolo. Es un desubicado, el pelado es un desubicado.
No, eso no es verdad.
No hay discusión.
Pero,
no tiene nada que ver con lo que hicieron después, que hicieron una barbaridad. Pero lo increíble es que sea España eso. ¿Cómo una sociedad abierta y destapada, distendida, tendiente al jolgorio y al comportamiento desprejuiciado, y si me permite el tenisismo, tendiente a la joda?
Sí, les gusta mucho. Más en algunas provincias que otras.
Les encanta la joda. Los vaya para el norte y también les gusta la joda. Pues siempre pensamos los andaluces que el problema de los andaluces es que es lo único que les gusta. Lo único que les gusta es la joda. Pero en el norte también les encanta la joda. Pero ¿cómo puede ser que esa sociedad que salió destapada con un efecto social a la que llamaron el destape, que quiere decir que todo el mundo se sacaba para afuera todo lo que tuviera, ¿verdad?, de prendas que lo arroparan o que más o menos lo contuvieran, o sea, era una cosa desenfrenada, se transformó de nuevo en una vieja franquista. Pero esta vez llegaron por el otro lado. Es algo que alguien va a tener que estudiar alguna vez y hacer un ensayo. Y si es posible ganarse un jamón ibérico de 6 kilos. Y
qué lindo premio ese, Darwin. El ensayo sobre esta transformación con premio de un jamón.
No, ensayo sobre cómo llegar a la vieja franquista por el otro lado.
Es un buen título para convocar a los ensayistas.
Pero es impresionante. A mí me genera un esguince mental. ¿Por qué hacer una película sobre la tragedia de los Andes era imposible? ¿Y cómo fue que J.A. Bayona lo logró?
Ajá. ¿Está bien?
Tiene el sentido crítico. La guardia baja. ¿Cómo va a ser imposible algo que ya se hizo por lo menos dos veces? Ya hay dos películas antes de esta, de los Andes.
Sí, esta que es la nueva, La Sociedad de la Nieve, la nueva que viene, ¿qué es?
Y sí, me imagino.
Sí. Juan Antonio Bayona la dirige.
No era imposible, si ya lo hicieron otros antes. Y además lo hizo este mismo, Bayona, por tercera vez. Señor, explíqueme. Explíqueme esto, peinado.
Sí, lo imposible era sobrevivir ahí, no hacer otra película.
Todo lo que venga después de la supervivencia de los Andes.
No, sí, claro.
Está dentro de lo esperable.
Claro. No le llames imposible a la realización de un film.
Pero no, encontró lo que fueron a bucear. Encontró el anillo en el imposible. Era imposible encontrar el anillo en los Andes. No, imposible era sobrevivir. Todo lo demás, todo lo que viene después es posible, señor. Vender garrapiñada en los Andes es más posible que lo que pasó. Pero, ¿qué me habla esta gente? Un ex marín de Estados Unidos que visitaba Argentina conoció a una joven por una app de citas, lo drogó y amaneció desvalijado. El título debería ser Sobrevivió a Afganistán, pero no a Palermo Soho. Ese debería ser el título,
bien,
¿verdad? Palermo Soho es más difícil, es más duro que Afganistán. Es espectacular. Merita la frase del bambino: acá desvalijaron a un marín, nene.
Qué lindo.
Sí, ¿sabés lo que es Palermo a la noche? No, son todas sospechosas, nene, te matan. Es espectacular.
Qué pensé.
Es espectacular. La situación de Facundo Pellistri en el increíble partido que Manchester United le ganó a Nottingham Forest.
Ah.
¿Sabes cuál era la situación de Facundo Pelitri?
No sé, afuera, me imagino, como siempre.
Claro, estaba en el banco. Sí, claro, esa es la situación de Facundo Pelitri.
¿Qué es la situación? ¿No jugó?
Pero... Esa era la situación.
¿Y entonces qué me cuenta la nota?
No sabemos. Ellos entran y dicen, no jugó, te pones. No sé qué, no sé qué te dicen. Emprenden en Escocia la mayor operación de búsqueda del monstruo del lago Ness. Y tienen más chance de encontrarlo que los que entraron a la noticia del Manchester para ver a Pelitri. Esa es la última noticia.
Muy bien, muy bien, muy bien. El lago no es el monstruo, no es mito eso.
Bueno, pero los escoceses están... evidentemente gente que tiene mucho tiempo libre y o se está quedando sin whisky, porque lo están exportando todo, no sé cuál es el problema. Pero bueno, está. Verano, ¿no? En verano...
No, un juego, supongo.
Y usted me dice que puede haber una revolución en verano. Bueno, a mí me parece que tiene más chance ponerse a buscar al monstruo del lago Ness en el lago Ness.
Busquémoslo, Darwin. Mañana lo espero por acá a las 9. Chau, chau.
No toquen nada.